Es la mañana. Es radio.
Me cuesta, pero voy a hablar encima de esta música que da pena
bien
pisar.
Bien bonita, ¿verdad?
Preciosa.
Mira, esto preciosa. No sé si tú lo conoces, es un compositor de música de cine que ahora es uno de los más famosos, Alexandre Desplat. Desplat, que tiene mucho éxito, ¿no? Y esto está él tocando el piano, es el tema, llamado el tema de Bruno, de una película que es que yo la vi en la tele hace la semana pasada y no la había visto, la verdad, que se llama Suite Francesa. Sí. Bueno, la película en realidad le añaden una cosa, en fin, esos
no
títulos un poco
mucho
tontos, Suite Francesa, un amor prohibido. Bueno, es una película...
Es un reclamo, ¿no? Al final lo de aderezar el título.
Una película inglesa con Michelle Williams, con Christine Scott Thomas. Está bien, es muy correcta. Yo creo que ya está bien con que sea correcta. Mantiene la novela, que la novela es absolutamente extraordinaria, que es lo que te voy a recomendar hoy, Suite Francesa. Vamos a ver, esto es una señora, tiene un apellido un poco raro, porque era una judía rusa, se llamaba Irene Nemirovsky, con N de Navarra, Nemirovsky. Bueno, y contamos primero la historia de esta señora, ¿quién era? Pues mira, esta señora era de una familia de judíos rusos, nació en Kiev en 1903, y cuando llegó la Revolución Francesa, su familia, que eran banqueros, gente, en fin, potentados, digamos, se fueron a París y vivió una vida, en fin, una vida pues lujosa, alegre, pero era una persona muy inteligente. Empezó a publicar libros que tuvieron cierto éxito en Francia, pero por ejemplo en España no se la conocía en absoluto. Fíjate, anecdóticamente yo cuento que por un lado llevaba una vida frívola, pero por otra era muy lista. Los idiomas que sabía hablar, hablaba ruso, francés, lógicamente, polaco, inglés, finés, finlandés, yidis y hasta euskera.
¿Pero hablaba o chaporreaba?
Hablaba, sí, sí. Pues una persona verdaderamente muy notable. Se casó con un banquero judío, tuvo dos hijas y llegó la invasión nazi. Y bueno, eso fue pues algo trágico para una familia judía, claro. Se refugiaron, que es lo que recogerá la novela, en un pueblo del interior francés y allí escribió. En el año 1942 los detuvieron a los dos y los llevaron a Auschwitz, al matrimonio. Ella murió allí de tifus y él murió en la cámara de gas. Bueno, y estaba más o menos olvidada. Y resulta que muchísimos años después, en los años 62 años después de haber escrito eso, sus hijas encuentran una maleta con un manuscrito, que es la Suite Francesa. Y lo publican. Y bueno, fue el éxito europeo, le dieron todos los premios del mundo, no solo se hizo la película, y con ese motivo se ha ido reeditando en Francia y también en España todas las novelas. Yo creo que las he leído todas y siempre tienes la aprensión. Bueno, a lo mejor es que le salió bien una vez. ¿Qué va? Es que es, bueno, yo lo comparo con García Márquez, por ejemplo. Esto es como cuando apareció 100 años de soledad,
sí,
que nos quedamos todos atónitos por esa forma de escribir tan maravillosa, el amor en los tiempos del cólera. Pero es que ha escrito algo malo García Márquez, malo de estilo, te gustará más o menos lo que cuenta la historia, pero nada. Bueno, pues esta señora Nemirovsky es que todo escribe de locura, pero ojo, escribe nada sentimental, con mucha inteligencia, pero con una cierta dureza implacable con todo el mundo, con muy mala idea, digámoslo así. Bueno, y este proyecto, la Suite Francesa, fíjate, se llama Suite, que es un término musical, claro. Ella pensaba, como otros grandes novelistas, por ejemplo, Aldous Huxley escribió una gran novela que se llama Contrapunto. en inglés point, counterpoint. Uh-huh. Claro, el contrapunto es un término musical, el ¿sí? contrapunto de melodías, de temas, de ritmos. Bueno, el propósito de musicalizar la novela, bueno, Anthony Burgess también lo hizo, Alejo Carpentier también lo hizo. Ella dice, voy a hacer algo así como la Quinta Sinfonía de Beethoven, uh-huh. con cinco momentos, cinco temas, digámoslo así, cinco partes. Solo llegó a escribir dos partes, que es lo que conocemos. La primera parte es como una sinfonía coral inacabada, con muchos personajes, ¿eh? Muchos, es como un gran fresco histórico. La primera parte se llama Tempestad en junio, y lo que cuenta es la huida de París cuando llegan los nazis, sí. y allí los, por un lado, pues es Goya, si quieres, los horrores de la guerra, y bueno, también lo tragicómico, que claro, llegan los nazis y no saben la gente, ¿se van a quedar o no?
O no
¿me
claro.
quedo o no? ¿Salgo huyendo? Si salgo huyendo, ¿qué me llevo? ¿Me llevo el abrigo o no? ¿Hará frío o hará...? Fíjate, cosas tragicómicas. Una cosa que yo recuerdo, una anécdota, que van, paran por el camino, uno se en coche, en tren como pueden, y en un sitio de carretera, perdón que suena así, es tragicómico, se olvidan al abuelo.
Ay,
y después de unos kilómetros, ¿y dónde se ha quedado el abuelo? Ay, en el sitio anterior. Bueno, la vida que es tragicómica en una situación especial. Esa primera parte, pues ¿cómo es? Pues mira, se ha comparado nada menos que con Guerra y Paz de Tolstoy. O sea, es el gran fresco histórico de una guerra, cómo trastorna la vida de toda la gente. Bueno, y ahí sale a relucir, normalmente, lo que llevan dentro, pues lo malo, claro, salen a relucir las malas pasiones, las codicias, las envidias, los engaños. Bueno, segunda parte, se refugian en un pueblecito francés, conservador, de gente que dice aquí, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos? Y por un lado están los lugareños, por otro los parisinos, esa gente que viene, y por otro los alemanes. Claro, pero los alemanes no todos son malos, ¿eh? Claro, aquí no hay ese maniqueísmo, los buenos y los malos, como en una película tonta, no. Bueno, ahí hay militares alemanes y soldados y oficiales, y personalmente unos son malos y otros son buenos, y se crean relaciones de odio, pero también de amistad, y hay una historia sentimental que surge entre una señora francesa y un joven oficial alemán, que es una buena persona, claro, aunque sea alemán, le ha tocado ese papel. Bueno, ¿eso a qué se compara? Pues mira, la crítica europea lo ha comparado con Madame Bovary, nada menos. Como pasan. Entonces, fíjate, alguien que escribe...
El nivel, sí.
El nivel, cuando lo comparan con Tolstoy, con Flaubert, con Maupassant, es que escribe de locura, absolutamente. ¿Y cómo es el estilo? Pues nada sentimental, preciso. Se ha dicho que es como un bisturí implacable que pone verde a todo el mundo, a todas las clases sociales, a los judíos, siendo ella judía, a los banqueros, siendo ella banquera, a los franceses, a los alemanes... A todo
tenía
el mundo.
Pluma afilada.
Bueno, lo que tenía es una inteligencia enorme, claro. Y entonces, pues, saber ver las debilidades de todo el mundo. Y claro, como en una guerra, pues, se mezcla lo serio, lo trágico, lo grotesco a veces, que hay cosas, escenas caricaturescas que pasan en una situación de ocupación, de guerra también, sentimentales. Y una cosa, claro, muy importante, no quiere hablar de los grandes hechos históricos. Aquí no hay nada de batallas, de políticos, de militares, no. Es la vida cotidiana de la gente, cómo se ve afectada. Dice, solo hay que rozar los hechos grandes mientras se profundiza en la vida cotidiana, afectiva, que es la comedia que ofrece. Pero claro, cuando decimos comedia, dices, hombre, será más trágico. No, comedia en el sentido de Dante, la Divina Comedia, en el sentido de Balzac, la comedia humana, o sea, de la vida que forma parte...
Y de ahí su éxito.
Bueno, y en la comedia humana, pues en la tuya y en la mía, hay momentos sublimes y momentos ridículos, y hay cosas grotescas y hay cosas serias, y a veces parece que somos más o menos importantes, y a veces somos un desastre, y cometemos tonterías, y claro. Nos equivocamos. Pues eso, la vida cotidiana. Que no hay maniqueísmo, que no hay malos y buenos, ¿no? Que no hay pacifismo barato tampoco. Y es que la guerra es tan mala, hombre, lo que pasa es que la guerra saca a la luz lo que llevas dentro. en una
lo mejor y lo peor, posiblemente.
Lo mejor y lo peor, claro. Y hay héroes que se rebelan, pero hay mucha gente, pues, miserable, en fin, que está muriéndose allí, matando a la gente y agarrándose a sus billetes de banco, eso digámoslo es. Así. Y por eso lo que saca es que desde ese punto de vista moral, lo que presenta, es casi peor la ocupación que la guerra.
Claro, seguro.
Porque no hay heroísmo, seguro. Lo que hay es el egoísmo de cada uno. ¿Y en qué se nota que es una gran escritora? Los detalles que se fija, los matices, pues un gatito que aparece por allí, unas hojas sueltas, un personaje que se queda
perdido. Bueno, cuando verdaderamente
perdido.
Te describen de manera que claro, ves, ¿no?, la imagen.
Por ejemplo, una cosa tremenda, de repente se ve un juguete abandonado. Dices, uy, ¿de qué niña sería?
Claro.
¿Dónde ha quedado eso?
En
medio del jaleo del grande, pues la madre diría, vamos, que vienen los alemanes, que nos matan a todos. Bueno, y la causa de todos los males, si un poquito buscando cuál sería la ideología, las creencias de esta señora, que la causa de todos los males es querer subordinar, sacrificar, más bien, el individuo a la colectividad. Perdón, sea la que sea, que hay que defender el individuo, que cada individuo es una persona única, que no se la puede machacar o querer meterla en un sistema como sea. Y al final, siendo tan pesimista, fíjate la declaración final, que a mí me emociona, pero sí, yo creo que sí. Lo que en definitiva correspondería con mi convicción profunda. ¿Cuál es la convicción profunda de Irene Nemirovsky? Que lo que queda, fíjate, lo que queda al final de todo este caos, son tres cosas. Nuestra humilde vida cotidiana. Claro, la humilde vida cotidiana tuya y mía, pues no sí. La de los políticos importantes. El arte, para ella, y Dios. Fíjate, la búsqueda de algo espiritual. Bueno, entonces es una obra verdaderamente importante. Es una obra reciente, publicada 60 años después. Lo compararon con Ana Frank, solo que esto es mucho mejor, claro. Mucho mejor escrito.
La verdad es que te he oído hablar de obras buenas, pero esta te emociona especialmente.
Bueno, es que esto es una obra maestra, claro. Esto es una obra realmente excepcional. Entonces yo os recomiendo. Lo que pasa es que es larguita, es para el verano. Pues mira, son 480 páginas en la edición de Salamandra, 21,85 €. Se llama Suite Francesa, pero vamos, a mí me la he recomendado a amigos, la he comentado con amigos. A nadie que yo conozco no le ha gustado, porque es que es como, en fin, como 100 años de soledad, oye, te gustará más, menos, pero no puedes decir que sea mala. Pues esta es una señora extraordinaria y con una anécdota tan novelesca. Recuerden, se llama Irene Nemirovsky y
ya
la obra La Suite Francesa.
Irene Nemirovsky.
Así es.
Me la leeré. He visto la película
visto
y ahora
película.
Desde luego me has dejado esa semillita.
Pues si me perdonas, mira, yo diría que El gato pardo, que hablamos la semana pasada, es extraordinaria la novela, extraordinaria la película. Aquí Suite Francesa, la película es aceptable.
Flojita.
No más. No. Bien.
Sí.
La novela, extraordinaria.
Bueno, pues ya tengo que hacer en mis próximas vacaciones. Gracias, Andrés Amorós.
Lo pasarás muy bien.
Un placer, como siempre.
Gracias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.